21 minutos faltan para las 10 de la mañana. Vamos a ir con el análisis internacional de John Moore en la mañana del espectador con un enfoque tanguero.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados.
Bueno, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. John Moore, bienvenido. ¿Y por qué empezamos con este tango?
Buen día, Darío. Buen día, Fabián. Buen día a la audiencia. Bueno, este tango, Cambalache de Discépolo, uno de los tangos más conocidos que hay. Y el término Cambalache es muy interesante. Bueno, primero porque este tango lo escribió, lo compuso en la década del 30 en Argentina, que es la década infame, llamada así, donde hubo, digo, una convulsión política. En Argentina estaba muy impactada, como la mayor parte de los países del mundo, por la crisis del 29. Bueno, y de ahí eso inspiró esta letra, que es muy vigente, muy actual, y aplicada a lo que es el concierto mundial hoy en día, y en particular a esta cumbre, dentro de lo que se inscribe como una especie de comportamiento de política exterior de los Estados Unidos.
Estamos hablando de la cumbre de Kim Jong-un
con Trump.
Con Donald Trump en Singapur sobre la península de Corea.
Exactamente. Y entonces digo, la pregunta ¿es un cambalache? ¿No es un cambalache? Veamos un poco esto. En primer lugar, la pregunta es, ¿a quién le sirve esto? O sea, decantando esta primera euforia, exitismo que hay sobre el supuesto éxito de esta cumbre, ¿a quién le sirve, no? ¿Y cuáles son las implicancias que puede haber en el corto o mediano plazo? En primer lugar, obviamente que le sirve a Corea del Norte, porque lo que hace Kim Jong-un es lograr un reconocimiento frente a una potencia, a la potencia principal hoy en día en el mundo, que es Estados Unidos, frente a Donald Trump, como un país que exige de alguna manera, o exigía el derecho a ser reconocido como una potencia nuclear, para discutir su rol en el mundo en calidad de tal y poder negociar directamente sin la influencia aparente de China. O sea, hay una victoria diplomática para Corea del Norte, ciertamente.
De reconocimiento internacional.
De reconocimiento internacional, por lo menos.
De dejar de ser uno de los países del eje del mal.
Un paria, exactamente.
Un paria del mundo.
Un paria del mundo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos, si se puede llamar política exterior hoy en día esto, bueno, es un éxito, es relativo, pero es mejor que nada. Porque no nos olvidemos que de la política hostil, extremadamente hostil, que aplicó George Bush, que fue el que acuñó el término del eje del mal.
El eje del mal, ¿no?
Exactamente.
Estaba Corea del Norte, estaba Irán,
exacto.
Estaba Cuba.
Irak, creo en su momento.
Y estaba Irak.
Bueno. Entonces, peor es nada, es decir, salir del statu quo en el que se estaba, statu quo que mantuvo Obama, también Barack Obama lo mantuvo, pasar a tener un encuentro directo que es histórico, porque es el primer encuentro entre dos presidentes, entre dos líderes, Estados Unidos con el líder de Corea del Norte, es un avance. Peor sería mantener esta situación de lanzamiento de misiles, de incertidumbre, de inestabilidad, es un paso adelante. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, eso es lo que tenemos que esperar ahora. En concreto, porque la declaración que se hizo es una declaración bastante blanda, bastante ambigua, es una declaración de intenciones.
Sobre todo ambigua, ¿no? Vaga, suficientemente vaga para que
despertar
conformes.
Exacto, quedan conformes, pero despierta suspicacia de decir, bueno, pero ¿cómo se concreta esto en definitiva, no? En una entrevista que le hizo George Stephanopoulos a Donald Trump, Stephanopoulos le pregunta si realmente él confía en Kim Jong-un. Vamos a escuchar el audio de ese segmento.
You trust him?
I do trust him, yeah. Now, will I come back to you in a year and you'll be interviewing? I'll say, gee, I made a mistake. That's always possible. So, you know, we're dealing at a very high level. A lot of things can change. A lot of things are possible. He trusts me, I believe. I really do. I mean, he said openly, and he said it to a couple of reporters that were with him, that he knows that no other president ever could have done this. I mean, no other president. He knows the presidents. He knows who we had in front of me.
Dándose dique Donald Trump ahí, ¿no?
Dándose crédito.
Sí. ¿Qué, traducí qué es lo que
lo
decía?
Lo que él dice, la pregunta de Stephanopoulos es muy concreta. Es decir, ¿usted confía en él? ¿Y él confía en usted? Bueno, yo confío en él. Y él confía en mí. Y él reconoce que es el primer presidente de los Estados Unidos que viene a sentarse con él a conversar y a tratar de buscar una negociación. Lo que reconoce y lo que admite Donald Trump también es que, bueno, tú sabes cómo es esto de política de alto nivel, que probablemente de aquí a un año más podemos estar conversando de lo contrario. Los riesgos están. O sea, él reconoce, de alguna manera, esto no está escrito en bronce, en hierro, sino que todavía está muy abierto. Hay un reconocimiento de Trump en ese sentido. No lo da como 100% garantizado. Entonces, de alguna manera hay una pequeña, un pequeño avance diplomático, y hay que reconocerle a Trump que algunas cosas se tienen que hacer, y se tienen que hacer lo mejor posible con los recursos que hay. Yo creo que en este caso ha sido un logro, es positivo, hay que reconocer que ha sido un avance. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Hay que verlas.
Sí, pero se va a decir si fue un logro o no.
Con los hechos.
Con los hechos, ¿no? En los próximos días, si se siguen concretando cumbres, si se sigue avanzando hacia un programa.
Porque además, Darío, yendo a la historia para atrás, cumbres ha habido varias. Cumbres críticas, cumbres en las cuales hay mucho en juego. La cumbre de Neville Chamberlain con Hitler en 1938, que terminó en la Segunda Guerra. La cumbre de Kennedy con Khrushchev después de la crisis de los misiles, para tratar de desactivar un poco la tensión y crear un buen vínculo con la Unión Soviética. La cumbre que tuvo Richard Nixon con Mao Zedong para abrir China, para traerla de vuelta al mundo, que fue clave y que hoy eso está generando también...
Quizás se puede decir que tuvo sus consecuencias, ¿no?
Exacto, que la estamos todavía hasta el día de hoy, son consecuencias que están en curso. Y la cumbre en Reykjavik de Reagan y Gorbachev, por ejemplo, que dio pie después a una apertura. Bueno. O sea, cumbres positivas hay, cumbres negativas también las hay. Esta todavía no sabemos en cuál se inscribe, ¿no? Pero es auspicioso. Repito, peor es nada. Ahora, otro agente que hay que reconocer acá es China.
¿Y qué papel juega China?
Y papel, bueno, acá hay lo que China ve como beneficio, no lo ve Estados Unidos como beneficio. Son perspectivas distintas. Para China, Corea del Norte es un estado tapón, necesario. Una amortiguación frente a lo que es Corea del Sur con presencia militar de los Estados Unidos. Eso en primer lugar. Como estado tapón, a China le conviene estabilidad en esa zona. No quiere tener ni una guerra civil al interior de Corea del Norte, no quiere tener un golpe de Estado, no quiere tener refugiados en masa cruzando la frontera, no quiere tener una guerra nuclear entre las dos Coreas, no quiere eso. ¿Por qué? Porque a China le interesa, y a Xi Jinping en particular, que esa zona, que es parte de la gran zona de influencia sobre la cual está trabajando hoy China, está trabajando firmemente y es motivo de preocupación por parte de Estados Unidos, le conviene la estabilidad. Ahora, una estabilidad condicionada a que la presencia de Estados Unidos tiene que estar muy delimitada. Y ahí es donde vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Hasta dónde va a avanzar, pretende avanzar Estados Unidos con esta apertura, supuesta apertura, y hasta dónde China va a dejar que Estados Unidos pueda avanzar? Exacto. Dentro de lo que sí, es repito.
Porque de hecho, desde una perspectiva china, uno de los supuestos acuerdos de Donald Trump tiene que ver con la seguridad, ¿no? Ellos han planteado, bueno, la seguridad de Corea del Norte, nos vamos a acercar a nosotros, le vamos a garantizar seguridad. ¿Eso hasta qué punto a China le interesa?
Exactamente. ¿No? Entonces yo creo que la última palabra la va a tener Xi Jinping, la va a tener China, en definitiva. No nos olvidemos que Kim Jong-un fue primero a hablar con Xi Jinping en Pekín. Tuvo un viaje allí.
Sí, hubo mucha diplomacia previa, ¿no? Reuniones con Corea del Sur, una cumbre histórica con Corea del Sur, y después varias cumbres con China, ¿no?
Exactamente. Entonces, acá hay algo que se inició una dinámica nueva, pero está circunscrita en un contexto histórico distinto. ¿Y distinto a qué, Darío? Distinto al de, y eso, perdón, da pie a tener mucha cautela y hasta cierto escepticismo, por no decir pesimismo. ¿Por qué? Porque en 1994, cuando gobernaba Bill Clinton, Madeleine Albright, que era entonces la secretaria de Estado, fue a hablar con el padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il, para intentar abrir una negociación por el desarme nuclear.
Que era un momento, recuerdo, esa cobertura de extrema hambruna en Corea del Norte. Corea del Norte estaba en una situación mucho peor que ahora.
Exactamente.
Mucho peor que ahora. La gente, los niños literalmente muriendo de hambre en masa.
En masa.
Y bueno, en ese contexto fue que se dio la cumbre con Madeleine Albright, tratando de generar algún tipo de acercamiento.
Y si podemos escuchar el audio de Bill Clinton.
Before I take your questions, I'd like to say just a word about the framework with North Korea that Ambassador Gallucci signed this morning. This is a good deal for the United States. North Korea will freeze and then dismantle its nuclear program. South Korea and our other allies will be better protected. The entire world will be safer as we slow the spread of nuclear weapons.
¿Qué decía Bill Clinton ahí?
Bill Clinton lo que estaba diciendo es básicamente lo mismo que estaba diciendo Donald Trump en esa entrevista que le hace Stefanopoulos y en lo que hizo en la declaración formal. Es prácticamente un calco. O sea, acá ha habido un primer intento que fracasó. Y en esa entrevista que Stephanopoulos le hace a Trump, le dice, ya ha habido un intento previo. ¿Por qué fracasó? Fracasó porque hubo una pérdida de confianza mutua entre los dos, gobiernos. Y eso dio pie después a que Corea del Norte se sintiera insegura y volviera a retomar el programa nuclear, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la política y al término cambalache, es decir, cómo aplicarlo en este contexto de desorden mundial que hay, preocupa mucho hoy en día el comportamiento de política exterior de los Estados Unidos. Errático, confuso, un secretario de Estado como Rex Tillerson que fue despedido de la peor manera, yo creo que hasta fue despedido por Twitter, y esta incorporación que hace Trump con Mike Pompeo y con John Bolton, dos hiperhalcones. Yo diría que comparados con los halcones que trabajaron con George Bush,
eran niños de pecho.
Eran niños de pecho comparados con estos dos individuos. Entonces, ojo, no hay que desacreditar lo que posiblemente esté empezando a perfilarse como una política exterior con cierta coherencia y cierta intención de los Estados Unidos. Porque lo que necesita el mundo hoy, de acuerdo a los focos de tensión que hay en desarrollo, primero, la propia península de Corea, el avance de la zona de influencia de China sobre el Pacífico, el proyecto este de Belt y el cinturón y carreteras, ¿no? Que es un proyecto de hiperdesarrollo que va a tener China, que está empezando a ser visto como también un intento de avance, entre comillas, imperial, con asistencia económica, asistencia de recursos. Estamos viendo la presencia de China en América Latina muy importante. Se habla de una afinidad muy grande entre el régimen de Maduro con China, y además con Rusia, naturalmente. Pero es decir, China es un motivo de preocupación hoy. Hay una guerra comercial hoy que no ha sido...
Que no la empezó China.
Que no la empezó China. Esta construcción que está haciendo China en el Pacífico, estas islas que están militarizadas. Es decir, hay preocupación por parte de Japón. Japón está empezando a considerar una nueva carrera militar de armamento para protegerse de China. Primera zona. Segunda zona, Medio Oriente, ni hablar con todo lo que está pasando. En tercer lugar, el avance geopolítico que está teniendo Rusia en forma muy inteligente sobre Europa. Este último resultado de Italia favorece a la causa de hegemonía de la visión que tiene Putin sobre lo que tiene que ser la zona de eurasiática, de alguna manera. En tercer lugar, o en cuarto lugar, Turquía. Que Turquía, Erdogan el otro día dijo que podía haber una guerra inminente entre la Cruz y la Media Luna. Turquía es un puente histórico entre Europa, entre Occidente.
Y se ha radicalizado Turquía, ¿no?
Se ha radicalizado.
Si existe la palabra desdemocratizado,
exactamente.
¿No? Ha perdido.
Y ha tenido ahora un acercamiento mucho mayor a Rusia, ¿no? Y Europa, la Unión Europea, que está en una crisis política importante. Entonces, es necesario volver a un equilibrio de poder. Es necesario que Estados Unidos busque un socio, el menos malo de los que pueda haber, para por lo menos negociar grandes líneas para poner un poquito más de orden a este cambalache, que es el orden mundial.
Contentos y amargados, valores y dobles.